Contigo, Radio Ralejos, tu mejor sintonía.
A partir de este instante comienza la sintonía de Radio Ralejos Norte, el programa Magazine Norte. Un tiempo de radio en directo, con información, entrevistas, tertulias, música, deportes y todo aquello que es actualidad. Magazine Norte, un programa dirigido y presentado por José Manuel Martín.
Un cordial saludo, señoras, señores. Buenas tardes, aquí estamos a la cita, como cada jornada de los viernes, en puertas de otro fin de semana, dispuestos a repasar todas esas noticias para que luego cada uno de ustedes pues pueda irse tranquilo en el fin de semana y pueda realizar aquello que no ha podido hacer durante la semana, pero siempre con todas las medidas de seguridad, porque la pandemia la tenemos ahí. Hay mucha gente que ya se está vacunando, otras están siendo citadas y otras esperemos que pronto lo puedan hacer y que podamos disfrutar como lo hacíamos antes. Pero mientras, tenemos que estar atentos y no hacer locuras, porque a la vista están esos números de contagios que luego repasamos y nos asombramos de tanta gente que ha cogido y ha pillado el coronavirus. De todas maneras, aquí en esta casa vamos hoy a intentar pues que usted, amigo oyente, pueda disfrutar con todos los temas y pueda estar bien informado con lo que le tenemos preparado en este guión ya de viernes 23 de abril de este año 2021, con Juan Diego del Pino, con Juanjo González en la parte técnica, y dentro de hora y media pues le pasaremos el testigo informativamente hablando al compañero Isidro Pérez, que vendrá con otros contenidos para que esta tarde sea amena, entretenida y informativamente hablando sea importante, para que usted siempre sepa cómo marcha la actualidad. Y espero y deseo que las lluvias que están anunciadas pues no vengan y nos castiguen, porque esa gran borrasca que se anuncia, atlántica, cargada de lluvia, parece que va a impactar entre la península y Canarias en este fin de semana. Ahora nos lo aclararán y nos informarán los compañeros desde la Agencia Estatal de Meteorología y nos darán esa última hora. Hoy es viernes, por lo tanto, hoy es el Día Internacional del Libro. Hemos hablado durante la semana con muchos actos que se desarrollan por nuestra geografía y hemos hablado con muchos escritores. Espero y deseo que sigan ustedes leyendo, porque nosotros ya abrimos la primera comunicación de la tarde con los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. A la vuelta, más noticias y el diálogo con los invitados. Señoras, compañeros, un saludo muy cordial a los compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas va más la nubosidad en la isla de Tenerife. Nos dejan lluvias en general débiles que pueden ser localmente moderadas, especialmente en el norte y en el este, con temperaturas estables o en ligero ascenso. Valores de 24 grados en Puerto de la Cruz, también en Candelaria, 22 en La Laguna. El viento soplando del oeste o noroeste, flojo a moderado, más intenso en zonas altas. Y de cara a mañana, nubosidad otra vez como tónica, con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en el norte durante la primera mitad y al final del día, y en zonas de interior del sureste en las horas centrales, todo ello con temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos encontramos ya en puertas del fin de semana. Damos ahora la bienvenida en este viernes a Patricia Hernández con los titulares del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. Comenzamos con el repaso a la actualidad. En la primera página del periódico El Día, el gobierno recupera los viajes interinsulares por ocio en el nivel 3 con test negativo. El Estado sancionará a las comunidades que tengan a interinos más de 3 años. Loro Parque reabre sus puertas el 1 de mayo tras 13 meses de cierre por el COVID. Tenerife despide a Vicente Saavedra, uno de sus mejores arquitectos. En cuanto al diario de avisos, decano de la prensa de Canarias, Tenerife y Gran Canaria siguen en fase 3 con toque de queda a las 11. La comisión señala a responsables políticos por el accidente de Hispaner. Una tragedia en Los Majuelos, fallece un hombre en el incendio de su vivienda. El Hotel La Tejita sigue adelante y los ecologistas no se quedarán quietos. En cuanto al Canarias 7, el nivel 3 se suaviza con el toque de queda a las 11 y los viajes con test negativo. Gran Canaria con una media de 80 contagios diarios y Tenerife con 100 se mantienen en alerta de riesgo y el Hierro sube a nivel 2. También 9 de mayo, fin del estado de alarma y después ¿qué? Es lo que nos preguntamos todos. En cuanto a la provincia, España acoge a Brahim Ghali, líder del Polisario buscado por la Audiencia Nacional. Los niños tienen la mitad de riesgo de contraer COVID que los adultos. El gobierno recupera los viajes interinsulares para ocio en el nivel 3 con test negativo. 4 niños, 2 pateras, la historia de los hermanos D. Y evitan que un hombre se quite la vida en la avenida marítima en Santa Cruz. En cuanto al país, la cuarta ola de COVID amaina por las vacunas y las restricciones, pero persiste la presión en los hospitales. Casi 100.000 personas han estado 3 meses o más de baja por el COVID. También nos destaca este rotativo, fraude masivo en Turquía de criptomonedas, hasta 390.000 inversores en la estacada.
Y es el tiempo ahora de saludar al amigo, al compañero Omar Acosta. Él es periodista, siempre nos mantiene permanentemente informado cada semana de la actualidad en el mundo del turismo. Omar, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y tú qué tal? ¿Bien?
Pues muy bien, aquí que se nos va otra semanita, ya estamos otra vez en puerta de un fin de semana, se nos está marchando ya este mes de abril y esperando que vengan tiempos mejores, ya están las vacunas como la gente ya ha ido en mayor cantidad, por lo tanto, a ver si esto se arregla, llega la gente, el turismo y los que están por aquí de negocios y demás, de restauración, digamos de lugares donde uno pues puede disfrutar de las maravillas que tenemos por aquí, pues empiezan a abrir sus puertas y la gente deja los ERTE y vuelven a incorporarse a los trabajos, ¿no?
Ajá, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si llega el momento clave. Y en lo que llega el momento clave, pues comentarte, por ejemplo, que ya aquí ya pone fecha para la apertura del Loroparque, ¿vale? Será en el mes de mayo, no dijo el día exacto, pero es en el mes de mayo. Tiene previsto abrir, en principio, 3 días en semana, porque 2 días en semana, o sea, miércoles y jueves, por ejemplo, van a ser días para cruceristas, ¿vale? Entonces, las compañías de cruceros lo que sí piden que, por favor, sean grupos burbuja. Esto quiere decir que no puede haber nadie más en el parque, sino los grupos de cruceristas. Después de jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes sí estará abierto para el público, ¿no? Y lógicamente con todas las medidas de sanidad habidas y por haber, como lo manda la ley. Será tanto el Loroparque como Poema del Mar. El SIAM va a esperar un poquito para ver cómo es el resultado de la apertura de ambos, ambos parques, el Loroparque Tenerife y el Acuario en Las Palmas, que de hecho Keto Kipling, pues también director del Poema del Mar, ya se traslada a Gran Canaria para presentar en rueda de prensa, presentar la apertura del acuario, ¿no? Entonces esto es como novedad y también el Hotel Botánico también prepara su apertura para cuando terminen ya las obras de remodelación, que está quedando precioso el hotel, la verdad, francamente, también sin fecha en cuestión, pero ya en breve, pronto, hará su reapertura. Y de resto, pues nada, preparándonos para Fitur. De momento Fitur sigue igual, la feria la quieren hacer. También están en la expectativa de lo que ocurra a partir del día 9 de mayo, que es cuando se levanta en toda España el estado de alarma, a ver cómo reacciona la gente y a ver, esperemos que no, pero bueno, evidentemente habrá más contagios, porque si se abren las puertas de como quien dice, la puerta del colegio y todo el mundo va para el patio, ¿no? Y así. Entonces también hay hoteleros que se están preparando para digamos que también abrir, hacer la reapertura de sus establecimientos. Y con vistas más que al verano, al invierno, ¿vale? Porque el verano va a estar flojo, que ya se sabe, evidentemente, tal cual estuvo la Semana Santa, pues el verano va a estar flojo. Y el invierno, pues tienen expectativas de que esté un poquito más, digamos, halagüeño, siempre y cuando contando con el tema de la vacunación, ¿vale? De la vacunación que sea ya masiva. y nada, y de momento pues lo que se respira es eso, el puerto de la Cruz sigue como casi ciudad fantasma, el sur de la isla igual, o sea, el resto de las islas canarias exactamente igual, y vamos a ver que el verano también lo salven, de alguna medida lo salven el turismo regional, el residente canario, que lo salve, entre comillas, como hizo con la Semana Santa. Pero bueno, de momento eso es lo que ahora mismo, a bote pronto, se respira. Y si sí, tú esperando,
la
nada.
La actualidad pasa por ahí, por estas noticias. Y bueno, en definitiva, Omar, son noticias esperanzadoras, son noticias donde hay que dar un paso, con todas las medidas de seguridad también, pero oye, después de un año que por lo menos se decidan a hacer todas estas cosas, pues mira, bienvenido sea, ¿no?
En efecto, bienvenido sea, efectivamente, y que todo, digo, que todo llegue a buen puerto, ¿no? Que todo llegue con, y además, como dice la gente, y dice el proyecto de Keeling, con mucha ilusión y ganas de abrir, hacer la reapertura para que la gente vuelva a los parques y los animales y la flora del Oro Parque vuelvan a sonreír nuevamente, ¿no? Pues esto se desea para toda Canarias, evidentemente.
Porque dentro, que salga bien. Omar, mientras han estado cerrados al público, la vida desde dentro del parque ha seguido igual, ¿no?
Ha seguido exactamente igual, la alimentación de los animales, los cuidados médicos, los entrenamientos, exactamente igual, pero sin público.
Claro, pues por lo menos así, cuando a los espectáculos y lo que es el tratamiento directo, ¿no? Con todas las especies que están allí en el Oro Parque, pues no van a notar nada. Lo cierto es que, claro, hay momentos en los que dices tú, bueno, se llenaban pues para las actuaciones y demás, pero eso que del público es lo que ahora tendrán otra vez que familiarizarse, digo yo, los propios animales, ¿no? Cuando vuelvan a ver a tanta gente junta, ¿no? Otra vez.
No, lo único que hacen es ponerse contentos, porque están ellos ensayando, están entrenando exactamente igual que como si estuviese en público. La única diferencia, como dice Kisling, que se les ve la sonrisa.
Claro, ¿sí? claro. Y luego, pues también hay que esperar a ver lo de la feria de turismo, si se va, si no se va, de qué manera, si es para profesionales. Lo importante es que esto empieza a tomar forma ya, en plan positivo.
Sí, ese es el tema. Pero lo que pasa es que Madrid ahora mismo se encuentra en una situación complicada con el COVID. Se encuentra todavía en zona roja, en gran parte de Madrid. Entonces, claro, por ejemplo, yo en mi caso, yo me estoy pensando ir o no ir a la feria, me lo estoy pensando. Si no voy, sería la primera vez en 34 años que no asisto a la feria, pero no por causas propias, sino por lo que evidentemente se ve. Vamos a ver qué ocurre a partir del día 9 de mayo, vamos a ver a partir del 9 hasta la fecha de la feria, a ver cómo está la situación, porque repito que cuando le abres la puerta a la gente desesperada por disfrutar de la vida y no le pones ya más normas, sino luz verde, pues
puede haber problemas.
Todavía está el COVID, o sea, no hemos terminado con esto y ni terminaremos, o sea, todavía está el enemigo y fuera. Lo único que tenemos son las vacunas, pero no está todo el mundo vacunado, o sea, ese es el tema en cuestión. Y también la feria, para ver la distancia de seguridad, las normas que ponen ellos, que ya nos han dado unas cuantas, pero que uno todavía desconfía un poco, evidentemente.
Y una cosa, Omar, cuando la gente va a un sitio de estas características, como la conocemos nosotros, yo voy a estar pegado a ti, el otro va a estar pegado a ti. Entonces, claro, ¿cómo se hace una presentación cuando llegan, pues no sé, el político de turno de un ayuntamiento, la agencia de viajes, los tour operadores, en fin, toda la gente que va por allí, ¿cómo se hace eso? Porque claro, tú tienes que traer un trato directo, ¿no? ¿Cómo lo harán?
Mira, lo de menos son las presentaciones, porque las presentaciones las pueden hacer perfectamente bien con sillas, con la distancia de seguridad, evidentemente, o sea, todo el tema y el aforo limitado, eso no hay problema. El tema es el día a día en la feria. El día a día en la feria. Hay momentos, sin pandemia, evidentemente, momentos en años anteriores que caminar, por ejemplo, en el stand de Canarias, te costaba caminar porque estaba a tope de gente, ¿vale? Tropeza con este, con el otro, el otro se para delante de ti, así. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo van la gente que va a la feria a llevar la distancia interpersonal? Ya digo, en las presentaciones no creo que haya problema porque pondrán aforo ilimitado, por ejemplo, 100 personas, pues 100 sillas, separadas, tal, y con los geles hidroalcohólicos y hasta y mascarilla obligatoria, evidentemente. El tema es dentro de la feria en sí, ¿entiendes? Y cuando vayas caminando de pabellón en pabellón por los patios centrales, bueno, me imagino que ellos pondrán, como en los supermercados, una fila para entrar y otra para salir, ¿vale? Y así, pero dentro del stand, ese es el tema, porque si tú no es una feria de pueblo ni de ciudad, si tú no es una feria internacional, es la más importante del mundo, entonces, claro, Esa es la cuestión. Eso es lo que nos preguntamos muchísimas personas que siempre acudimos a la feria. ¿Cómo nos van a asegurar que va a haber distancia interpersonal dentro de los pabellones? Esa es la cuestión, ese es el tema.
Claro, pues ojalá que le busquen solución y que por lo menos la gente se lo piense, porque después de tener todo esto prácticamente cerrado en todo el mundo, es una feria que vienen de muchísimas partes de todo el mundo, no sabemos si unos pueden tenerlo, el COVID, otros no. Lo cierto es que se tendrán que hacer muchas pruebas, pero tú sabes que lo que ocurre, ¿no?, cuando hay tanta cantidad de gente junta, ¿no? Por lo tanto, si se puede evitar todo eso, pues mucho mejor, pero bueno, ya se buscarán las fórmulas y ya se dirán cómo se tiene que hacer. Esto es hablar un poco por hablar desde la distancia, pero ya me imagino que cuando llegue la fecha, pues ya se dirá. Y ojalá que, Omar, tú puedas desplazarte con tranquilidad, con todas las medidas de seguridad, porque eres el periodista ahora mismo que más de forma continuada ha estado informando permanentemente año tras año de una de las ferias más importantes que tenemos que en el mundo, como es Fitur, y que muchos de la gente que de este sector se juega prácticamente el año y los años futuros, pues acudiendo aquí, y ojalá que luego esos productos pues lleguen a buen puerto y que volvamos a recoger la cosecha como lo hemos venido haciendo en estos últimos años, que nos necesitamos aquí ahora mismo de un subidón para que vengan los turistas.
Efectivamente, tú lo has dicho, pero ya te digo, yo lo único que digo es que, o lo que siempre he mantenido, yo no hubiese hecho la feria este año, yo no la haría este año, lo dejaría para el próximo mes de enero con tranquilidad, las fechas originales, que ya están puestas las fechas del próximo Future 22, y me dejaba de estar haciendo experimentos. Se cancela hasta el próximo año y ya está, pero bueno, vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver lo que ocurre. Omar, ¿algo más en estas puertas del fin de semana de nuevo?
Pues nada, disfrutar del sol, disfrutar de Canarias, tengan cuidado porque pronostican temporal.
Lluvia.
Sí, para estos días y tal, pero bueno, si hace frío, un vasito de vino, y si hace calor, una cerveza.
Sí, señor. Siempre hay solución para el amigo Omar Acosta, el compañero, el periodista, al que siempre le damos las gracias por su aportación, semana tras semana, hablando del mundo del turismo. Omar, cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Buen fin de semana.
Hasta la próxima. Gracias.
Chao a ti.
Marchamos ahora en este tiempo de radio aquí en Magazine Norte hasta el municipio de Los Silos, porque aquí queremos hoy profundizar en diversos temas de la actualidad con nuestra invitada. Ella se llama Raquel González Luis, es la primera teniente de alcaldesa del municipio de Los Silos y además es la responsable de las áreas de bienestar social, comercio, desarrollo local y empleo. Pertenece al grupo del Partido Popular. Cuentan con dos ediles y están formando grupo de gobierno con Coalición Canaria. Además, Raquel González es una mujer muy cercana y es una invitada que siempre que la llamamos nunca dice que no. Y aquí está con nosotros y nosotros también le tenemos que agradecer este ratito de radio que va pues a compartir con ustedes, no solo los que viven ahí en Los Silos, porque estos temas también son importantes para el resto de los ciudadanos que vivimos en nuestro norte o que vamos de vez en cuando hasta ese municipio de Los Silos, que además tiene en distintos facetas del año pues muchas actividades y que muchas de ellas pues son reconocidas a nivel nacional e internacional. Y no exageramos, porque prueba de ello, ahora mismo a lo mejor Raquel me dice alguna, no solo por aquello del Festival del Cuento, sino también hay otras actividades. Raquel, bienvenida, ¿qué tal está?
Hola, ¿qué tal? Muy buena, José Manuel. ¿Cómo decir que no? Sí, es que estoy encantada de estar contigo, compartir este tiempo de entrevista y con los oyentes de Radio Ralejo.
Y es verdad, Los Silos hoy en día suena mucho a nivel nacional e internacional por muchas cosas, ¿no? Yo puse el ejemplo de uno, pero hay más.
Sí, bueno, Festival Internacional del Cuento, como bien dice, Festival Boreal, que es otro de los grandes atractivos culturales y musicales que tenemos, pero aparte de eso, es porque estamos, el municipio está enclavado en uno de los parajes más significativos de la isla de Tenerife, que es la Isla Baja, donde tenemos un montón de recursos naturales, de historia, gastronómicos, porque siempre la Isla Baja siempre suena cada vez que la gente del área metropolitana quiere salir del caos de la grande ciudad, pues siempre dicen, ¿dónde vamos a comer hoy? Pues para la Isla Baja, ¿no? Y somos muy visitados, afortunadamente, pues por muchos vecinos y vecinas de otros municipios de la isla de Tenerife.
Bueno, hay muchas cosas para hablar en el programa del día de hoy, por eso hemos invitado a Raquel al programa de Magazine Norte. Ahí está la campaña comercial del Día de la Madre. Raquel es madre y me imagino que como tantas y tantas personas, pues ya están pensando a ver qué van a tener, ¿no? Para ese día tan especial y poder regalarle a esa persona que puede ser pues la pareja o puede ser la madre, ¿no?
Sí, bueno, soy madre de tres niños.
Ahora abrimos aquí un paréntesis, como no estamos en prensa rosa, pero casi, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que para que los nombres
bueno,
también.
Bueno, la mayor se llama Naroba, tiene 12 años, la mediana se llama Claudia, que tiene 10 años, y el pequeño se llama Narvai, que tiene 7 años, y además te decía que también me siento madre por un niño saharaui que lleva un montón de años conmigo, que se llama As, que ya tiene 21 y empezó a venir en esos proyectos que habían de vacaciones en paz, con 6 añitos y ya tiene 21 y él me llama mamá y yo, bueno, como si fuera, ¿no? No biológica, pero sí de acogida.
¿Y lo sueles ver con frecuencia?
Así, sí, lo vemos una vez al año. Sí, una vez al año seguimos teniendo el contacto y una vez al año.
¿Y viene para acá?
Claro. Ya viene solo, ya independiente, trabaja y todo, pero bueno, que parte de su historia de vida también ha estado, pues, hemos estado nosotros, ¿no? Y le hemos dado, pues, lo que hemos podido.
Y una cosa, antes de entrar en esto de la entrevista ya como concejala, debe ser un momento dulce, un momento importante el sentirse uno, pues que pueda ayudar a otras personas que lo necesitan tan lejos de casa, ¿no? Ahora mismo, donde tú resides, que es Los Silos, ¿no?
Sí, hombre, siempre he sido una persona muy, muy solidaria, entonces... tienes una satisfacción que hay otros aspectos de la vida que no te la cubre, ¿no? Porque las necesidades básicas son las necesidades básicas, el trabajo, el dinero, pero después hay este tema de poder ayudar y sin recibir nada a cambio y siempre pues lo he defendido y lo he llevado ahí como lo he abanderado y sí es verdad que desde una primera iniciativa que tuvimos la posibilidad, pues estamos con este programa, aparte de colaborar en otras ONG e intentar llegar de otra manera. Y sí es verdad que sobre todo el pueblo saharaui, ¿no?, que es el más que conozco, pues tenía pues la dificultad que tiene y que sigue teniendo. Y bueno, este niño, que ya es un hombre, ya tiene su vida fuera de ahí, ha podido salir, hicieron reagrupamiento familiar y ya está, ya ha emprendido hasta incluso laboralmente.
Pues mira, es una gran satisfacción. Por lo tanto, y no te me enfades conmigo, pronto a lo mejor, quién sabe, si serás abuela, ¿eh?
Abuela postiza. Sí, seguro. Sí.
Bueno, pues cerramos el paréntesis y venga, tú sabes que la radio.
Nos metemos en materia.
La radio es así y esto también, pues, le da otro toquito también a la entrevista. Estábamos hablando de esa campaña comercial del Día de la Madre. ¿Cómo lo tienen ahí en el municipio de Los Silos?
Pues nada, mira, hace unos días la pusimos en redes, ¿no?, y la presentamos a lo que es todo el tejido empresarial. Es una campaña que yo creo que va a tener repercusión y va a tener éxito porque en sí ya son 47 empresas del municipio las que han querido participar. No solamente nos hemos centrado en los negocios y empresas, establecimientos de la zona comercial, sino hemos llegado pues a los barrios un poco más de periféricos del casco, incluso por esta, en esta ocasión, por el formato de la propia campaña, hemos tocado pues aquellas empresas, ¿no? Autónomos, autónomas, que no tienen un local físico por una razón o por otra, pero sí es verdad que bueno, que tienen un punto de venta en las redes o trabajan y llevan su producto a domicilio, pero quieras o no, siguen formando parte del tejido empresarial porque son autónomos y autónomas del municipio, ¿no? Alguna artesana que sí es autónoma y que elabora algún producto y después lo vende, pues también ha querido participar y sumarse a esta campaña. Esta campaña, además de apoyar el comercio local y fidelizar clientes, ¿no? Por vender un comercio tranquilo, seguro, cercano y de calidad, también quiere visibilizar el municipio, ¿no? Desde otras perspectivas, venir a los silos a comprar, pero también venir a los silos, pues hacer una ruta, practicar algún deporte, participar en alguna de las agendas culturales, la propia agenda cultural de la administración local, del ayuntamiento, donde tenemos diferentes iniciativas, una de ellas, por nombrarte, es la de los callejones literarios, que está funcionando muy bien y los fines de semana pues están funcionando. Venir a consumir en algún restaurante, bar, cafetería o pasear por el casco histórico, disfrutar de un baño en nuestro charco. Entonces, cualquier compra que se haga en cualquier de los establecimientos adheridos, que se saben que son establecimientos adheridos porque llevan el logo de la campaña por fuera y de manera visible por fuera del establecimiento, pues por cada compra superior a 5 euros se le va a hacer entrega de unas papeletas con una numeración. Esa papeleta, el día 7 de mayo puede ser la agraciada de un premio, y el premio es un viaje para 4 personas a las Islas de la Gomera con el pasaje y con el alojamiento. Entonces, de alguna manera, pues eso, queremos seguir trabajando, divulgando, promocionando el municipio y las oportunidades que te da el municipio en sí, no solo comercialmente, sino en todos los aspectos que he comentado.
Vamos a aprovechar al máximo los minutos también de la entrevista y me voy a un tema de un proyecto que lleva por título Entre Costura. ¿En qué consiste el mismo? Yo sé que cuando hablamos de costura algo tendrá para confeccionar pues a algún traje entre agujas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dedales y todas estas cosas, ¿no?
Sí, este proyecto es un proyecto de formación hacia el empleo, que se realizan los silos, que el ayuntamiento colabora, pero es un proyecto que se presenta por una asociación, Generación 21, en Cabildo, y es el área de desarrollo socioeconómico y comercio exterior la que le otorga la subvención. La verdad que es una subvención bastante potente porque no solo es para hacerlo en un municipio, sino en 2 municipios de la Isla Baja. Han comenzado con los silos y nosotros súper agradecidos y encantadísimo de que hayan pensado en el municipio, y también lo van a ejecutar en el tanque. Ya en los silos se terminó la parte formativa, la estaban impartiendo en el barrio de Las Canteras, en el antiguo colegio de infantil y primaria, participaban 20 desempleadas, y ahora están, esas personas tienen que estar durante X tiempo en prácticas en empresas de la zona, de la comarca, de la isla, para desempeñar pues lo aprendido en esa parte formativa. ¿Qué decirte? Pues nada, que la experiencia ha sido muy valorada positivamente, no solamente por la consejera y por nosotras, concejales, alcaldesas del municipio, sino por las propias beneficiarias, que decían que era una oportunidad para profesionalizar este oficio, ¿no? Que parece que es un oficio que siempre está como en economía sumergida y que no se le puede dar cabida, y es todo lo contrario, es un nicho de mercado porque es dependiente, es una actividad empresarial dependiente de la industria textil y una industria que cuando se va a buscar y a localizar personas que tengan esa profesión y que estén capacitados para ello, pues no se encuentra. Entonces existe la demanda y por eso se ha apostado por este tipo de proyecto, ¿no? Un tema de empoderamiento, pero también un programa de profesionalizar la actividad profesional. Entonces, muy bien.
Yo creo que sí, porque muchas veces pues nuestras madres, nuestras abuelas también estaban ahí y hoy en día pues la tradición ha seguido, ¿no? Y ha ido pasando de abuelas, ¿no? A madres o a hijas, ¿no? Y claro, son profesiones que siempre están ahí toda la vida, pero que necesitan también de mejoras y de perfeccionarse, ¿no? En el sentido este de que
ya
te llamen y que sepas por dónde tirar, ¿no?
Sí. Aparte de la formación profesionalizante, también tenían pues competencias blandas, tenían también mucha inserción laboral, mucho el tema de orientación laboral, de la parte de empleo, ¿no? Y bueno, el fin de toda esta formación que por la que uno apuesta en el municipio y por la que queremos y por la que se ejecuta, al final el fin es la inserción laboral, es mejorar la empleabilidad, las herramientas y las capacidades para conseguir un puesto de trabajo.
Y hay otro curso en el municipio de Los Silos. Este tiene que ver pues con marinero o marinera, pescador o pescadora, porque también vivimos de cara al mar, ¿no?
Sí, más en una isla, ¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno, este curso estamos ahora mismo en el momento captación de alumnado. Es un proyecto que presenta el Ayuntamiento de Los Silos. Y que es beneficiario, o sea, es decir, se concede la subvención, una subvención de 11.250 euros más o menos aproximadamente, donde el ayuntamiento aporta aproximadamente unos 1.700 euros. Estamos en eso, en difusión y captación de alumnado. Viene subvencionado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y la Consejería del Gobierno de Canarias de Agricultura, Ganadería y Pesca. Está previsto que comience en junio y julio, por eso te digo que todavía no es de inmediato, pero estamos en ese momento de captación. Unas 100 horas aproximadamente de formación, donde se van a poder beneficiar 15 personas desempleadas de la comarca. Ya no solo hablamos del municipio de Los Silos, sino de la comarca, y la formación a trabajar, pues toda la relacionada con la formación básica y seguridad marítima, con manipulador de productos de pesca, y el mismo la misma formación del propio curso, ¿no? Marinero pescador, marinera pescadora.
Pues esto va a venir muy
incluso
bien.
Incluso estamos trabajando en próximo, porque es innovador total. Yo creo que no se había hecho.
Sí, veo que va a venir muy bien a mucha gente porque yo lo desconocía, ¿eh? Lo tengo apuntado aquí para preguntárselo hoy a Raquel, pero la verdad que el que nos esté escuchando, pues que sepa que tiene esa posibilidad y que hay que darse prisa porque las plazas son limitadas.
Sí, porque las plazas son limitadas. Llamando a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, pues pueden ampliar toda la información. Y que los agentes de empleo y desarrollo local ya están trabajando junto con el aspecto, la parte política, que siempre nos consultan las cosas para consensuarlas, en otro proyecto a presentar también para la misma subvención, en un futuro proyecto, ¿no? Acciones vinculadas también a la protección de nuestro mar y del medio ambiente, así que yo creo que la línea que estamos siguiendo pues es la línea de nichos de mercado, de innovación, de respeto al medio ambiente y creo que en ese sentido debemos estar muy orgullosas de la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Los Silos.
Siempre uno cuando se va para casa, pues al día aprende algo, ¿no? O por lo menos lo intenta, ¿no? Y el saber hacer en Los Silos es una feria que está ahí en marcha y por eso digo yo que siempre aprendemos cosas, ¿no? Y hay que saber y cómo hacerlo, ¿no?
Es un proyecto muy bonito que Cruz Roja desde la Delegación Noroeste la está impartiendo, bueno, está empezando a trabajar con él y ha decidido hacerlo en Los Silos y nosotros pues siempre recibimos todas esas alternativas, propuestas que al final influye activamente y positivamente y directamente en los vecinos y vecinas del municipio. Se está impartiendo 3 días en semana, en horario de tarde. Allí va a estar pues un personal técnico de Cruz Roja en el Colegio de Infantil y Primaria de San Bernardo, en el barrio Las Canteras. Y al final es un espacio donde se da la socialización y la participación activa de manera comunitaria, donde hay espacio taller para crear y confeccionar y arreglar diferentes cosas, pues por ejemplo arreglar tu bici, enseñar a pintar, transformar tu ropa, todo lo que nosotros sabemos hacer se lo podemos enseñar, pero además lo que tú decías, ¿no? Podemos aprender Tiene que existir ese feedback de lo que yo sé te lo puedo regalar y lo que tú sabes me gustaría que me lo dieras para yo impregnarme y tener un mayor conocimiento. Esto viene a colación también, por eso nos gusta tanto, ¿no?, del Banco del Tiempo, que es aquella plataforma digital que tenemos en el municipio, que tú regalas el tiempo hacia los demás para que las cosas que tú sabes hacer los demás puedan pues aprovecharla, ¿no? El Banco del Tiempo es una plataforma pues virtual y la Feria del Saber Hacer es un espacio físico que en el que la gente puede visitarlo sin ningún tipo de compromiso y participar en las actividades.
Date cuenta que estamos por aquí de paso, ¿no? Pero si yo sé hacer alguna cosa y te puedo enseñar a ti, pues mira, mucho mejor. Pero si yo puedo aprender de lo que tú también tienes, pues en definitiva, en un momento dado, ampliamos conocimiento y estamos los dos preparados para cualquier caso que nos pueda venir y poder salir para adelante y podamos a lo mejor hacer de ese trabajo nuestra propia vida, ¿no?
Sí, es que en resumidas cuentas es ese, ¿no? El traslado de conocimientos de un lado hacia otro. ¿Cuántas cosas no hay en el día que dices, ay, pues yo no lo sabía, no sabía que esto servía para, y te lo enseña pues desde una persona mayor hasta incluso tu propio hijo o hija, ¿no?
Claro.
Que sí, que puede, que y ese es el sentido de esta actividad. Por eso animo a todas las personas que me escuchan pues que se acerquen. Y que estamos los lunes, miércoles y viernes en San Bernardo y gustosamente pues se puede participar.
¿Cuántas veces, Raquel, hemos dicho en nuestra propia economía familiar, a ver, ¿cómo puedo yo mejorar para intentar que todo esto me cuadren los números, ¿no? Y poder hacer cosas y estirarlo al máximo? Pues yo me imagino que cuando estás en una administración como es un ayuntamiento, pues habrá momentos para intentar decir, bueno, ¿y puede haber algún proyecto que pueda mejorar la economía local ahí en Los Silos?
Sí, y no solo la economía local, sino mejorar la vida y la calidad de esas personas, ¿no? El área de desarrollo económico, que ya la nombré antes, con de Cabildo Insular de Tenerife, con el proyecto Entre Costuras, también a todos los ayuntamientos de la isla, pues ha destinado una partida económica bastante importante. Los Silos fue receptora de unos 251.000 euros, estamos hablando de cantidades ya bastante importantes, donde la administración local pues también aporta una cantidad. Y el proyecto este de economía local es un proyecto de dos fases. Yo siempre que lo explico así. Son dos fases. Una primera fase donde 25 personas del municipio desempleadas pasaban por un itinerario de formación en dos especialidades, porque nosotros decidimos que el proyecto fuera de dos especialidades, pensando en los posibles nichos de mercado y en esa actividad profesional que esté en auge o que pueda ponerse en auge por toda esta situación. Entonces, pensamos en mantenimiento de edificios, que en la crisis anterior fue la más afectada, el tema de la construcción, pero en esta crisis, si nos ponemos a observar, ha vuelto a reactivarse todo lo que es la pequeña obra, el mantenimiento de las viviendas o de los locales o incluso las reformas de los diferentes edificios. Pues entonces lo que hicimos fue pensar en esa especialidad, mantenimiento de edificios, y en la especialidad de auxiliares de jardinería, profesionalizar más aquella persona que se quiera dedicar, ya sean jardines municipales o jardines de diferentes complejos turísticos, hoteleros, o simplemente el conocimiento de la propia jardinería, mismamente dicho. Este proyecto, en esa primera parte, absorbe a 14 personas en la especialidad de mantenimiento de edificios y 11 en la de auxiliar de jardinería. Atacaite es la asociación que ejecutó toda esa formación en mantenimiento de edificios y formación DAUTE en toda la de auxiliar de jardinería. Formación profesionalizante, formación de competencias blandas. Una vez terminada esa fase, estas personas pasarían a una fase de inserción laboral por parte de la administración local durante 6 meses. Entonces, ahora mismo estamos para iniciar, principios de mayo, esa segunda fase de contratación laboral, con lo cual, aparte de demostrar lo aprendido en la parte formativa, van a ser pues personal que aumente las plantillas en la administración y que van a ejecutar esos servicios en el municipio. Nos va a venir muy bien, porque siempre administraciones pequeñas estamos a falta de personal, y durante 6 meses van a desempeñar. A ver, si le tengo que poner un pero, que me en voz bajita, que no me escuche nadie, bueno, que no todas las personas que pasaron por la parte formativa van a tener la inserción laboral directa. Se tienen que quedar 2 personas, porque así son las bases, 2 personas en reserva, y se justifica y se entiende porque si alguna persona en estos 6 meses de contrato pues se va o deja la parte laboral, tienes que sustituirla con alguien que haya pasado por esa formación, por eso esas 2 personas en reserva, pero que son sido totalmente objetivos por parte de las dos asociaciones, donde las pruebas de cualificación, los exámenes, la participación, la actitud, incluso la asistencia a clase han estado valoradas para que te dé pues un listado de personas participantes en esa parte de inserción. A mí me hubiera gustado que fueran los 25, pero a veces hay que cumplir con las bases que nos estipulan.
O sea que al final 23 y 2 quedarían de reserva.
No, al final en mantenimiento de edificios 12, que eran 14, y en auxiliar de jardinería 9, que eran 11. Quedan 2 en reserva en cada una de las especialidades.
Muy bien. Bueno, pero por lo menos de antemano ya se sabía.
¿No? Sí.
De antemano ya se sabía.
Aparte que se sabía, se ha trabajado mucho y que por parte de las competencias blandas, y que también es verdad que se lleva, hay que poner en valor lo que nos pueden ofrecer de manera gratuita, una formación de estas características, formación teórico-práctica, que yo puedo poner en mi currículum y que puedo salir al mercado laboral ya mejor preparado y con mayores capacidades y mayores oportunidades. Entonces, eso también hay que ponerlo en valor, no solamente la parte contratante.
Y tengo yo aquí apuntado también otro tema para hoy, formularle esta pregunta a nuestra invitada, a Raquel González Luis, primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Los Silos. Hay un proyecto que se llama Rompiendo la Brecha Digital Femenina.
Sí, este proyecto, pues bueno, lo quisimos presentar desde que salió la subvención del Área de Igualdad de Cabildo, quisimos presentarlo desde el Área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Los Silos, porque vimos, se nos quedó súper claro en pandemia, que hay una dificultad enorme de acceder a las nuevas tecnologías, de entenderlas, de trabajarlas, y entonces decíamos que bueno, que teníamos que romper con esa brecha digital, ¿no? Y más en el ámbito de la mujer, que muchas venían por aquí y me decían, pero es que yo me hablan y no sé lo que dicen de un certificado digital, ¿qué es eso? Tengo que ir a una sede electrónica en una entidad para poder descargarme un documento, no tengo ni idea. Entonces dijimos, no, yo creo que tenemos que intentar focalizar todos nuestros esfuerzos y aprovechamos esta subvención con una empresa que es ASD Integral Servicio, duración de 1 mes, donde hay unas 20 horas de formación teórico-práctica para que 20 mujeres del municipio con escasa formación académica pues puedan empezar a trabajar, manejar y no tenerle miedo y rompan de una vez por todas esta brecha digital, que al final es una desigualdad, y que puedan pues trabajar con sus dispositivos móviles o con su tablet de una manera, y sean ellas las que se inscriban en el Servicio Canario de Empleo, las que puedan acceder al INT para hacer cualquier gestión, y al final facilita muchísimo su día a día.
Sí, lo que hemos hablado hoy, de muchos cursos, de mucha información, y yo pienso que todo eso viene muy bien, porque estamos en un tiempo de nuestra vida que las grandes tecnologías han venido para quedarse. Facilita muchas cosas, pero también están las edades. A lo mejor a uno les pilla un poquito con alguna edad y a otro les pilla con menos edad. Unos tendrán a lo mejor más habilidad y otros tendrán menos habilidad. Hasta incluso para coger el propio ratón, ¿no? Con el ordenador. Pero bueno, todo esto se va aprendiendo porque no hemos nacido aprendidos, ¿no? Lo hemos ido adquiriendo a través de nuestra vida. Pero tenemos que estar ahora al tanto de lo que convivimos, ¿no?
Sí, por eso nuestro mayor empeño desde la gestión municipal tiene que ser facilitar todas esas barreras y todas esas dificultades a nuestros vecinos, y si podemos proponer cursos de estos tipos, formación de estos tipos, proyectos de estos tipos, mejor, más que mejor, porque al final esto va a repercutir en eso, en la calidad de sus vidas y en la calidad a la larga de su empleabilidad o de su mejora de economía familiar.
Raquel, también quiero hoy un poco preguntarle por el área de bienestar social. Sabemos las dificultades tan grandes que hemos tenido y seguimos teniendo con el tema de las preocupaciones por lo de la pandemia, los recortes, los ERTE, que mucha gente pues ha tenido que llamar al ayuntamiento para intentar pues salir de un pequeño desahogo, ¿no? Porque si el dinero antes lo teníamos y ahora no tienen trabajo, pues muchas veces tienes que recurrir al área de bienestar social. Ahora mismo en el municipio de Los Silos, que es otra de las actualidades, ¿no? Del día a día, ¿no? Sabemos los contagios que están por ahí, las vacunas que han llegado, pero esperemos que pronto todos volvamos a tener la vida que teníamos antes, pero mucha gente ha tenido que echar el cierre en muchísimos lugares a sus negocios también, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros más o menos en cuanto a lo que son cierres de negocio, afortunadamente no han sido tanto, incluso han aperturado algún que otro supermercado en el municipio, alguna iniciativa empresarial nueva, entonces por ese lado, pero sí es verdad que están pues muy ahogados porque las restricciones a veces no cambian para algún tipo de sector, ¿no? Como puede ser el de la cafetería y restauración. Y bueno, y después están pues esas familias que al final tienen que tocar la puerta de servicios sociales. Yo incluso hablaba ayer con una de ellas y yo me decían, es que me da un montón de apuro, pero no, es que olvídate del apuro y olvídate de la vergüenza que se deja a un lado, porque para eso existe el ayuntamiento, la administración local, la más cercana, la primera a la que tocan las puertas los vecinos y vecinas, y más el área de bienestar social. O sea, tenemos un montón de herramientas, y las que no hay, te aseguro, José Manuel, que las buscamos para que el vecino pues pueda solucionar su problema lo antes posible, y ya sea pues cualquier tipo de ayuda de emergencia, cualquier tipo de orientación, de información, derivación a otras entidades, incluso resolver y llamar a otras entidades superiores que están a falta de alguna respuesta, y para eso estamos. Pero sí es verdad que se nos ha incrementado mucho los usuarios de un tiempo acá, pero bueno, yo creo que es un poco...
¿Sabes qué pasa, Raquel?
Es lo que pasa.
Hoy estamos aquí, pero mañana yo no sé si a ti o a mí o a alguno de los amigos oyentes que ahora mismo nos estará escuchando, pues nos vemos, como se solía decir, con una mano para adelante y una mano para detrás, que nos puede afectar, ¿no? Entonces, sí. Claro, te da vergüenza porque decirte, oye, que yo he estado hasta ahora tranquilo, he hecho una vida bien, no soy rico, pero voy pagando y voy cobrando, pagando las cosas, ¿no? Y cobrando, pues, de un sueldo que más o menos estaba fijo. Pero cuando eso te falla, se te mira el mundo encima. Entonces, te da eso, ¿no? Esa cierta cosita de decir, bueno, ¿y ahora qué van a decir? Si yo estaba muy bien, pero claro, es lo que acaba de comentar Raquel, que muchas veces la administración cercana es la del ayuntamiento y no nos queda otro remedio que acudir. Y ojalá que los ayuntamientos sigan teniendo esas herramientas para poder sacar de apuros a tantos vecinos, ¿no?
Sí, y lo sé perfectamente que es verdad que te da apuro acudir, pero yo lo intento normalizar porque al final es la vida misma, son situaciones que a veces hasta incluso ni dependen de ti, porque te viene una crisis donde tú tenías un trabajo estable, el trabajo lo pierdes, tenías una hipoteca, ya no puedes pagar, y bueno, que no es un tema de ser un usuario cronificado de la administración, sino de usuarios que llegan ahora mismo que te dicen, es que yo sé que esto va a ser temporal. Bueno, pues aunque sea temporal o tarde un poco más en el tiempo, aquí lo que tenemos que pensar es buscar las estrategias para salir de la vulnerabilidad y para intentar no dejar nunca pues las prioridades, ¿no? Que son pues las necesidades básicas de alimentación, del derecho a tener una vivienda, de que los niños no les falten pues alimentos, medicación, educación. Entonces, hay unos principios básicos en la vida que tenemos que luchar todos, los más empoderados y los menos, para poder salir de esta situación.
Y claro, luego los ayuntamientos también tienen sus plazos o temas de emergencia, o sea que hay que cubrir después, no decir de hoy para hoy, pero muchas veces ha sido así. En esta pandemia ustedes se han visto desbordados, hoy que estamos hablando con Los Silos, pero es verdad que en otro día hemos hablado con otros ayuntamientos y ha sido así, ¿no?
Sí, han aumentado las solicitudes de ayudas de emergencia, de ayuda de alimentos de Cruz Roja, o sea, ya estamos por encima de lo que se venía trabajando habitualmente en la administración. También es verdad, tengo que reconocer que han habido pues dotaciones económicas, porque en un municipio pequeño costaría muchísimo con las partidas de un plan concertado, que siempre son estándar, llegar. Y entonces, gracias a proyectos y a subvenciones de entidades de Gobierno de Canarias y de Cabildo, pues nos dan la posibilidad de llegar más fácil a nuestros vecinos, más fácil o de manera más rápida, ¿no? Para o responderle mejor incluso. Así que también hay que agradecer y hay que ser leal con las cosas.
Bueno, pues vamos terminando ya. No sé si queda algo más que añadir. Quizás esto da para otro día, para seguir profundizando en otros temas que lleva Raquel González desde el Partido Popular en ese equipo de gobierno del Ayuntamiento de Los Silos. Pero ya para terminar, ¿algo más que quiera decir la concejala?
Bueno, pues un dato positivo para terminar la semana. Llevamos una semana con una campaña de hemodonación en el barrio de la Caleta Interior, en el Centro Multifuncional Gabino José Ramos González, y ha sido un éxito. Entonces, muchas gracias, muchísimas gracias, porque donar sangre es donar vida. Y bueno, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha elegido Los Silos para hacer esta campaña, y ya es la segunda vez en este segundo o tercera, si no me equivoco, en lo que llevamos de gobierno, desde el 2019, y todas las veces que quieran venir, para que sea más fácil donar sangre, nosotros pondremos todo de nuestro alcance, instalaciones y todo lo que haga falta para que ellos puedan realizar pues esas campañas.
Pues le agradezco este ratito de radio con Raquel González Luis aquí en Magazine Norte, en la FM 107.9 de Radio Realejo. Si se pierden todo esto, ya saben que pueden recurrir al podcast de Radio Realejo, siempre estará ahí, buscan la fecha, y luego estamos en YouTube y también en el Facebook. Así que Raquel González Luis, primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Los Silos y responsable de las áreas de bienestar social, comercio, desarrollo local y empleo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y porque no, ya otro día seguiremos hablando de esto y de otros temas, porque me imagino que, aunque no está ahora autorizada a decirlo, pero dentro de poquito seguro que saldrán otros temas que compartirá también con la audiencia, pero cada momento tiene su tiempo, ¿no? O sea, que más o menos sí, así.
Eso es cierto. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, porque los ratitos que compartimos en entrevistas, pues la verdad que son bastante agradables y amenos. Y lo dicho, cuando te apetezca venirte a Los Silos, tomar café, por aquí estaremos.
Pues muchísimas. Una invitación que da ahí. Pues muchísimas gracias. Además, es uno de los municipios en nuestra ruta del norte que solemos pasar, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Raquel. Hasta la próxima.
Adiós, hasta luego.
Esperando, como siempre les digo, que lo estén pasando bien, que estén disfrutando con todos nuestros temas que vamos analizando cada día en nuestra programación. Y en este tiempo de radio, hoy en Magazine Norte, pues vamos a irnos hasta el municipio de El Sausal. ¿Por qué nos vamos hasta El Sausal? Porque allí nos aguarda Jennifer Goya. Ella es concejal de comercio y bueno, lleva pues áreas muy muy importantes en ese equipo de gobierno de Coalición Canaria, pues desde los deportes, desde esa coordinadora del barrio del Calvario, desde ese sector primario, agricultura, ganadería, pesca, pues lo que es el mercado municipal, pues son muchos frentes que lleva nuestra invitada Jennifer Goya, pero especialmente está en marcha esa campaña comercial del Día de la Madre que los ayuntamientos pues apoyan, y hoy queremos profundizar un poquito más. Jennifer, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy bien. Un placer hablar contigo, como siempre.
Pues muchísimas gracias. Hay que estar en el día a día, ¿no? Y desde la administración más cercana que tenemos nosotros, los ciudadanos, que es el ayuntamiento, pues siempre se agradece, ¿no?, que existan campañas como esta, ¿no?, la del Día de la Madre.
Sí, creo que ahora, más que nunca, es necesario pues activar un poquito el comercio. Estamos pasando por una situación muy muy complicada para todos los sectores, pero especialmente el área comercial, y este tipo de campañas creo que ayudan a impulsar y a mejorar la zona comercial, dándole actividad y también pues oye, que visites un comercio, hagas tus compras y tengas la posibilidad de llevarte un premio por ello, pues siempre creo que es un aliciente para que vengan a nuestro municipio a consumir.
Jennifer, ¿dónde situamos un poco lo que es esa zona comercial? Yo creo que lo he dicho muchas veces, nos lo ha dicho el alcalde don Mariano Pérez muchas veces, también Jennifer Goya y algunos compañeros del equipo de gobierno, que el municipio pues tiene dos núcleos fundamentales, ¿no? La parte alta del municipio y la parte del casco, y está partido el municipio, hombre, que no me interpreten mal lo que digo, ¿no?, de partido, pero que cruza la autopista, ¿no? Todos nos entendemos, ¿no? Entonces, ahí pienso que buenas zonas comerciales dentro del municipio, pero ¿dónde las situamos un poco para aquellos que nos puedan estar escuchando un poquito desde fuera?
Pues como bien dices, es cierto que nos parte la autopista al municipio, pero en relación al comercio lo tenemos totalmente unificado, por lo menos esa es la intención desde el área de comercio. Por eso los comercios que participan en la campaña son todos los del municipio, tanto los de la zona casco como los de la parte de la carretera y la zona de Ravelo y los diferentes barrios, San José, La Yal, todos están incluidos en la campaña. Es decir, que cualquier comercio que esté dentro del municipio del Sauzal puede participar en esta campaña y ser uno de los... En este caso tenemos... la campaña se divide en dos partes. Se divide en una parte desde el ayuntamiento, donde intentamos pues colaborar con cada uno de los comercios. Y la forma de colaborar esta vez ha sido que los premios que entreguemos en esta campaña sean adquiridos en los propios comercios. Hemos fijado una cuota fija para consumir en cada establecimiento, y las cestas que sorteamos serán de productos del propio municipio, pues cestas de diferentes, cestas de productos gastronómicos, cestas de productos de estética, y cada una de esas cestas irá con los productos del municipio y una tarjetita de donde se pueden adquirir dichos productos para quien quiera que pueda repetir y sepa dónde conseguirlos. Entonces creemos que es la mejor manera. Y la segunda parte de esta campaña es que cualquier negocio puede participar. No hacemos diferencia. Lo mismo un restaurante que un servicio, un comercio. Todos participan con este sorteo que hemos propuesto para esta campaña, que lleva el lema de Ojalá siempre mamá.
Sin duda alguien que nos pueda estar escuchando ahora mismo, pues hay algunas fechas ya topes, por decirlo de alguna manera, para esta campaña, por lo menos para orientarles, ¿no?, a los que vayan a participar, que por lo menos pues al final sepan exactamente un poquito de esas bases, ¿no?
Sí, tenemos la apertura el 19 de abril. Y el cierre de campaña es el 2 de mayo, justamente coincide con el Día de la Madre. Y la entrega de las cestas que he mencionado anteriormente serán el 6 de mayo. De todas formas, para cualquier persona que quiera estar al tanto tanto de las fechas como de la normativa de participación, cualquier otro dato, tenemos nuestra web municipal totalmente actualizada con toda la información de ello.
¿Qué más cosas podemos comentarle de esta campaña del Día de la Madre ahí en el municipio del Sauzal, concejala Yaisa?
Pues la verdad es que esta campaña creo que es una campaña muy muy emotiva siempre en el municipio, se realiza con mucho cariño. Este año le hemos querido, como bien indiqué antes, darle un lema que recoja ese sentimiento que creo que compartimos todos, que es el Ojalá Siempre Mamá. Y hemos intentado, pues ya que lo que es las actividades de dinamización comercial, pues las tenemos paralizadas por ahora por la situación sanitaria ante la que nos encontramos y no podremos realizar pues nuestros tradicionales talleres y actividades por el municipio. Sí queremos mantener este sorteíto de productos del municipio, de estas cestas regalos, y aparte el domingo del Día de la Madre tendremos el reparto de unos detallitos por el municipio para todos los viandantes y toda aquella persona que quiera acercarse a nuestra zona comercial.
Pues ya lo saben los amigos oyentes, esa campaña comercial del Día de la Madre también presente hasta ese día 2 de mayo en el municipio del Sausal. Pero aprovecho la comunicación con nuestra invitada, con Jennifer Goya, porque al margen del tema del comercio, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es la coordinadora del equipo de gobierno de Coalición Canaria ahora mismo en la zona del barrio del Calvario. Un barrio que tiene bastantes habitantes, que tiene muchas cosas y que pronto podría tener proyectos importantes, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos súper contentos porque después de muchos años en la lucha del equipo de gobierno para poder adquirir el suelo necesario para poder hacerles una plaza al barrio del Calvario, que tan necesario es. Disponían de un espacio muy muy limitado y gracias al trabajo y a la perseverancia del equipo de gobierno durante estos años con negociaciones, pues se ha adquirido el suelo que necesitábamos y en breve esperamos que empiecen con las obras para la construcción de la plaza que irá justamente donde está ahora mismo situado la zona de vecinal.
La zona del Calvario, para aquellos que puedan estar desde fuera escuchándolo, ¿dónde la ubicamos? Yaisa, danos alguna referencia y un poquito cómo es ese núcleo.
Pues es muy fácil de llegar a ella. Justamente cuando se accede al municipio, por la entrada principal, la de la rotonda donde está la Casa del Vino, continuamos por toda la carretera general y justamente donde está el cruce hacia el complejo deportivo del municipio, ahí justamente es la entrada al barrio de Calvario. Y ya continúa hasta finalizar justamente en el barranco donde empieza la zona del municipio que tenemos justamente al lado, que está Coronte.
Y hay mucha gente que vive ahí, que reside, ¿no?
Sí, es un barrio pequeñito, no es un barrio excesivamente grande, pero sí es cierto que es un barrio muy acogedor y que quien vive ahí pues lo lleva en el corazón y está muy orgulloso de formar parte de ese barrio. Es por eso la necesidad de darle esa zona, de esa plaza, pues para las fiestas. Tienen las fiestas que son siempre en mayo y necesitaban un poquito más de amplitud.
Claro, es como el punto de encuentro, ¿no? Para tantas cosas que pueden ocurrir siempre en un barrio, que dices tú, bueno, ¿y ahora dónde celebramos todo esto? Pues por lo menos que tengan un lugar, ¿no? Digno, ¿no? Y que podamos vernos todos en un mismo sitio, ¿no? Y en las mejores condiciones. Aprovecho con el área de deportes, que digamos hay siempre mejora, unas instalaciones pueden ser municipales, otras pues pueden ser utilizadas pues por algún centro escolar. En este sentido, ¿cómo están ahora mismo esas obras dentro del área de deportes que se están haciendo en el municipio o se han hecho recientemente?
En el municipio ahora mismo estamos trabajando en la mejora de todas las zonas deportivas. Estamos pues con las obras rutinarias, con el mantenimiento, pero es cierto que estamos muy contentos porque hemos conseguido realizar, tras 6 años de lucha, el cerramiento del pabellón del colegio de Ravelo. Es una de las obras más importantes para el municipio ahora mismo, especialmente para la comunidad educativa del colegio de Ravelo, puesto que es una zona en la que sabemos que, sobre todo en invierno, el tiempo es un poquito complicado, suele llover, hace bastante frío, y claro, los niños no disponían de un pabellón en condiciones para poder desarrollar la actividad deportiva, y gracias a Dios ya disponen de ello. La obra es espectacular y un resultado creo que maravilloso.
Cuando habla la concejala del cerramiento, es techo y lo que son las paredes.
Efectivamente, sí.
¿Y dentro hay capacidad para público, para gradas? ¿Cómo es un poquito esa cancha?
La cancha se ha hecho el cerramiento, se ha mejorado también el pavimento y es una cancha del colegio. Dispone pues del aforo necesario para la realización de las actividades, y lo que se ha hecho es eso, pues cerramiento y laterales. El interior sigue siendo el mismo que
estaba antes, ¿no?
El que estaba, efectivamente.
Con el aforo que tenía también. Muy bien. Y en cuanto a otras instalaciones, pues miren, ya goza de buena salud el municipio del Sausal. La lástima aquí, la pena de todo esto, que con el tema de la pandemia, pues las actividades de competición han tenido muchas veces que parar, arrancar, luego volver a parar, y eso ha obligado que las instalaciones pues no estén al 100% en esta fecha, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en materia futbolística, pues el Club Deportivo El Sausal sí se puede decir que ha estado estrenando sus instalaciones con el césped nuevo que se le colocó recientemente, ¿no?
Sí, las instalaciones, yo personalmente estoy muy contenta de las instalaciones que tenemos en el municipio, de las instalaciones deportivas. Creo que nuestra empresa delegada, en este caso Semusa, hace un trabajo maravilloso. Las instalaciones están en perfecto estado, se conservan maravillosamente, se tratan con mucho cuidado y con mucho mimo, y cualquier persona que las visite se puede dar cuenta de ello, porque tenemos amplitud en cuanto a instalaciones deportivas, porque para un pueblo de apenas 9.000 habitantes contamos con muchísimas zonas deportivas. Ampliaremos, tenemos también un proyecto para un parque de calistenia en la zona de Ravelo, hay un proyecto también para una pista de entrenamiento de atletismo, o sea que el Sausal apuesta por el deporte y apuesta creo que bastante fuerte.
Ya. ¿Y el mercado municipal cómo anda? Me va a decir en el mismo sitio, claro.
No, pero pues en el mismo sitio, pero más bonito.
Sí, a ver, ¿y qué podemos encontrar ahí en ese mercado municipal que se ha hecho últimamente por parte del ayuntamiento y del área que lleva Jennifer Goya?
Pues se ha hecho hace dos semanitas apenas, acabamos con una mejora, que proviene de una subvención que teníamos, y se trata de la mejora de toda la señalética del mercado. Se ha cambiado el logo exterior del mercado, se ha cambiado toda la cartelería interior, la señalética de dentro, todos son paneles nuevos.
O sea, que ya
no nos perdemos. No, está todo bien indicado y con unos carteles y un diseño muy muy bonito. La verdad que sí, ha quedado bastante bastante bonito, y tanto los clientes como los propios empresarios están contentos con el resultado.
De eso se trata, ¿no? De que como uno cuando va, pues por lo que quiere es encontrar lo más rápido posible, entonces dices tú, a ver, me coloco aquí, por aquí tengo esto, 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 y así ya tú vas a tiro hecho, y que luego pues quede esa imagen, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Que sea una cosa que esté bien y que nosotros vayamos con tranquilidad a comprar, porque sabemos que ahí hay de nivel, ¿no?
Sí, de todas formas nuestro mercado, creo que por si algo se caracteriza, es porque es un mercado muy pequeñito pero muy acogedor también y muy cercano. Los comercios que tenemos, pues en la planta inferior sobre todo está centralizado la zona de alimentación, tenemos desde una parte de víveres, congelados, carnicería, frutería. Tenemos también la floristería, y en la parte superior pues disponemos de una mercería, una tienda de arreglos de costura, el consorcio de tributos también lo tenemos situado en la planta superior, otra tienda que es de complementos y bisutería. Ahora mismo acabamos de abrir hace escasos meses una tienda también de serigrafía que hace productos y proyectos muy bonitos. Entonces creo que está cogiendo una amplitud y está ganando vida.
Pues nosotros ya para despedir le pregunto por el sector primario, ¿alguna novedad?
Sector primario, seguimos trabajando en, como siempre, en impulsar nuestro producto estrella, que es la manzana reineta, la reina de las medianías, como dice nuestro eslogan. Y estamos intentando pues darle un poquito de vida a este proyecto que nuestro técnico municipal vive con tanta ilusión. Y aparte de eso, pues seguimos en distintos proyectos, en colaboraciones e intentando impulsar el sector primario en nuestro municipio, como siempre, y dándole la importancia que merece.
El Sausal, que tiene costa, pero que también presta bastante a ese sector primario con esas tierras que todavía siguen estando ahí y que hoy en día, por aquello de la pandemia, mucha gente ha vuelto de nuevo para esa agricultura, ¿no?
Sí, gratamente nos hemos dado cuenta de que se empieza a valorar el producto local y sobre todo la agricultura. Lo vemos en nuestro puesto que tenemos en el mercadillo de Ravelo, donde ahora mismo solamente disponemos de uno, pero vemos que cada vez tiene más afluencia, que cada vez son más las personas que se acercan aquí pues para adquirir fruta, verdura, porque saben que son productos locales, productos cultivados con mucho cariño y que tienen unas propiedades magníficas. Vamos.
Desde aquí le vamos a dar las gracias por atendernos en el programa del día de hoy a Jennifer Goya, la concejala del equipo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Sausal. Recordar, Jennifer, que hasta el día 2 está en marcha esa campaña comercial del Día de la Madre.
Sí, efectivamente.
El día 2 de mayo, claro.
Hasta el 2 de mayo pueden acercarse al Sausal y hacer sus compras en cualquier establecimiento que esté dentro del municipio, participar a través de la papeleta y entran en el sorteo de fantásticas cestas, pues como bien indiqué antes, de diferentes temáticas. Pueden ser cestas de productos gastronómicos, pueden ser cestas de productos de estética. Vamos a hacer productos creo que muy atrayentes y que van a hacer que quien los que adquiera se quede muy contento con ellos.
Pues muchísimas gracias por participar en el programa del día de hoy y contarnos también esta última hora. Jennifer Goya, será hasta otra próxima oportunidad que tengamos por aquí para seguir disfrutando de la radio y especialmente de ese municipio del Sausal. Como otras veces le he dicho, desde ahí es un auténtico balcón. Se divisa toda esta parte aquí del norte de nuestra isla. Jennifer Goya, si no hay nada más, muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Igualmente, como bien también les digo siempre, un placer estar en contacto y cuando ustedes quieran, sin ningún tipo de inconveniente, por aquí estamos.
Muchísimas gracias, gracias y hasta la próxima. La jornada del día de hoy vamos a saludar a otro querido compañero, Juanjo Martín, eres periodista científico, porque queremos profundizar en diversos temas que son de actualidad y que hoy pues queremos también a ustedes, amigos oyentes, comunicarles cómo anda ese mundo de Dios, pero por la parte de arriba, es decir, por esos cielos donde muchas veces a la vista pues no solo vemos las estrellas, sino que se ven más cosas. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, José Manuel. Encantado de estar con todos ustedes una vez más.
Bueno, muchas veces cuando estamos en la orilla del mar y miramos un poquito hacia el horizonte, vemos cosas por ahí flotando. Pero cuando a veces miramos al cielo, nos podemos confundir a lo mejor en que es una estrella, no son estrellas, vemos algunos puntos. Y es verdad que por ahí arriba, con tantas cosas que se suben al espacio, a simple vista, esas cosas que quedan por ahí flotando, yo no sé cómo ustedes las denominan, si son basuras que quedan por ahí arriba, si sí. Eso algún día pues puede caer a la Tierra, puede hacer daño a toda la atmósfera, a donde vivimos, a lo que respiramos.
Sí, es la basura espacial y cada vez es un problema más serio. Si nos tomamos el tiempo suficiente como para mirar el cielo, las estrellas, en una noche despejada, no es de extrañar que a los pocos minutos de estar observando el cielo veamos puntos luminosos que van corriendo por la esfera celeste de un lado para otro. Son como estrellitas, pero que van caminando a una velocidad constante y van pasando de un punto del cielo a otro punto del cielo, ¿no? Eso no son ovnis, por supuesto, no son estrellas fugaces, son satélites artificiales que al reflejar la luz del sol se iluminan como estrellas y las podemos ver desde la Tierra. Ahora mismo se calcula que orbitando la Tierra hay unos 130 millones de fragmentos provenientes de satélites artificiales y de otros objetos que hemos mandado al espacio. Son fragmentos de más de un centímetro que están ahí orbitando la Tierra y que son un peligro. ¿Cómo ha llegado esa basura espacial allá arriba? Bueno, pues gracias a nosotros, que todo lo que tocamos lo ensuciamos, pues el espacio no iba a ser menos. El primer satélite artificial que pusimos en el espacio, lo colocamos allí no hace mucho, en el año 57, el Sputnik, seguro que les suena, los rusos, ¿no?, pusieron el Sputnik. Pues desde ese momento no hemos parado de lanzar y lanzar y lanzar más satélites de comunicación, de meteorología, de observación de la Tierra, de guerra, de misiles, de espionaje. O sea, hemos, bueno, hasta tantos fragmentos que ya han contado unos 130 millones de fragmentos, porque estos satélites a veces chocan unos con otros y se fraccionan y se rompen en pedacitos, y esos pedacitos son pequeños pero van muy rápido, van a la velocidad de una bala, ¿no? Tú imagínate que hay, pues no sé, está un astronauta por ahí en la estación espacial y choca contra un fragmento del tamaño de una tuerca, por ejemplo, ¿no? Lo atraviesa. Y eso ha inspirado incluso algunas películas que seguramente los oyentes habrán oído hablar de ellas, ¿no? O hemos visto todos. Y eso es real, y cada vez hay más chatarra de este tipo, más objetos, y el último agravio lo puso la compañía SpaceX, que es la compañía esta privada de la que hemos hablado, que está lanzando cohetes al espacio, que ya lleva a los nuevos astronautas a la estación espacial. Bueno, pues esta empresa privada norteamericana quiere llevar, José Manuel, internet a todo el mundo. O sea, quiere que tengamos internet en cualquier lugar del planeta. O sea,
sí, porque a veces tenemos, te acuerdas los problemas que tenemos, que no hay cobertura por algunas zonas, sí, claro, y demás, ¿no?
Pues tú imagínate que estamos en el alto del Everest y sí, queremos tener wifi, digamos, internet. Pues con estos satélites lo vamos a tener. Que estamos en el medio del Océano Atlántico, vamos a tener cobertura. Que estamos en el medio del desierto del Sáhara, vamos a tener cobertura. Esto suena muy bien, suena bastante bien. El problema es que para conseguir eso hay que lanzar miles de satélites pequeños que estén orbitando constantemente la Tierra.
Mira, hay un ejemplo que a lo mejor viene bien claro, ¿no? Es decir, tú tienes, vamos a ponernos nosotros como radio, ¿no? Tú tienes aquí tu cobertura, tienes la antenita en un sitio determinado, pero claro, tienes que llegar a la parte sur de la isla y te tropiezas con las cañadas del Teide que divide la isla. Entonces ya no te deja entrar con este mismo repetidor, tienes que poner otro en la otra parte y así sucesivamente para que puedas llegar a tener más cobertura. Pues más o menos será igual, pero desde el espacio, ¿no?
Claro, tú imagina que Radio Ralejos quiere llegar a todo el mundo, a todo el planeta, pero no vía internet, sino vía radio, vía antena. Pues tiene que poner la antena en la Corona, luego otra antena en el Teide, luego otra antena en La Palma, luego otra antena en el Hierro, luego en la costa de África, luego cada 20, 30 kilómetros tiene que poner una antena, un repetidor para que vaya así, para que llegue la frecuencia a todo el mundo. Pues tendrá que poner pues miles de antenas en el mundo, cientos de miles de antenas, pues lo mismo. Hay que poner, en este caso, satélites. Y esos satélites, pues cuando los ilumina el sol, brillan también. Y entonces, claro, cada vez que miramos al cielo, cada vez vamos a ver más de estos puntitos brillantes que nos hacen, pues no disfrutar de un cielo estrellado, porque dentro de poco veremos tantas estrellas como satélites artificiales y será no será una estampa, la verdad, que realmente bonita. Ver ese cielo lleno de objetos que se está moviendo como un hormiguero de un sitio a otro.
¿Y, ¿no? ¿Y eso se puede caer con el paso del tiempo?
Sí, sí se pueden caer y caen. Lo que pasa es que normalmente en la atmósfera terrestre los quema, lo podemos ver en forma de bólidos. Seguramente alguna de las estrellas fugaces que hemos visto en alguna ocasión pues corresponde a esa chatarra espacial que se está quemando en la atmósfera. Sobre todo si alguna vez vemos una estrella fugaz, pedimos un deseo y no se nos cumple, es que es chatarra espacial.
Yo creo que está muy bien el ejemplo, sí, es verdad.
Entonces, claro, pero si es un satélite, si es un troncho muy gordo, una nave muy grande, pues puede soportar ese rozamiento con la atmósfera y puede caer, y han caído fragmentos a la Tierra encima de casa y sobre todo en el mar caen, sobre todo porque hay más mar que tierra. Entonces la posibilidad de que te caiga en tu cabeza es muy
sí, difícil, bueno, antes bueno, yo creo pasar. Que antes te sacas la lotería, creo,
sí, pero puede pasar,
puede pasar.
Y que han caído fragmentos y que
claro, y el impacto caigan... imagínate lo que puede abrir un boquete si es muy fuerte, ¿no? Y pesa mucho.
Sí, puede hacer daño. No son como meteoritos, no son tan densos, son como metales más ligeros, pero lo que tampoco podemos hacer es llenar nuestros mares con chatarra espacial, que ya bastante están sufriendo con los plásticos y con el petróleo y con todo lo que le mandamos, como para seguir chatarreando más. Lo que hay que pensar es, yo estoy en el desierto del Sáhara y necesito internet. Es tan fundamental tener internet en esos lugares, porque lo que parece es que, bueno, que es un acto súper generoso de llevar internet a las zonas más rurales, más recónditas, a esos lugares donde no hay internet, pero claro, no lo van a hacer gratis. O sea, al final vamos a tener un servicio de internet para aquellos que se lo puedan permitir, para los ricos que van a esos sitios, ¿no? De escalada, de excursión o lo que sea, o de viaje.
Claro, pues así está el mundo, por ahí arriba, pero tú te pones a analizarlo todo, te pones a pensar, y es verdad, ¿no?, que dices tú, bueno, y es necesario, hay que controlar todo esto, como lo controlamos aquí abajo en la Tierra para muchas cosas, ¿no?, que estamos muy saturados y nos hace mucho daño, como el ejemplo que poníamos antes en el mar, ¿no?, o sea que para unas cosas puede venir bien, pero para otras lo que hacemos es perjudicar más el cielo, la atmósfera y todo lo que tenemos por ahí arriba. Si es de utilidad, por supuesto que sí, pero hasta cierto punto, no vamos a llenarlo todo el mundo, ¿no?
Sí, claro, hasta cierto punto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay ya pocos entornos que se pueden ver de manera natural y sin artificios, y el cielo es uno de ellos, ¿no? Entonces tenemos que preservar de manera que sea posible ese entorno. La Agencia Espacial Europea se reunió esta semana para abordar este tema, por eso estamos hablando de esto, y bueno, hay algunas soluciones, como por ejemplo mandar satélites que recojan esos fragmentos y que los traigan a Tierra, pero claro, es bastante complicado porque los fragmentos no están juntos, está cada uno en un sitio diferente, y si necesitas lanzar un satélite para recoger cada uno de los fragmentos, pues entonces estamos igual. Lo que hay que hacer es intentar no ir sumando más objetos de este tipo y darle una vida útil a los satélites, que cuando un satélite acabe su vida útil, porque todos tienen como nuestro coche, o sea, igual que nuestro coche, los satélites también tienen una vida útil, en el momento en que dejan de funcionar. Pues, ¿qué pasaba hasta ahora? Pues los satélites, cuando se apagaban, pues ahí quedaban orbitando, abandonados, como los coches abandonados. Pues lo que hay que hacer es dejar un poco de combustible al final para que se destruya, ¿no? Esas son algunas de las soluciones, pero vamos, ya de lo que hay es muy difícil que se pueda quitar.
Pues esta es la noticia que hoy hemos querido compartir con el periodista científico Juanjo Martín. Yo creo que, amigos oyentes, esto da para pensar, ¿eh? Me imagino que habrá muchas opiniones a favor o en contra, pero sí es verdad que esto es lo que tenemos. Respiramos de aquí, vivimos aquí dentro, ¿no? En este planeta, ¿no? Y por lo tanto tenemos que cuidarnos como nuestra propia casa. Si la vamos dejando abandonada, llegará un momento en que se te cae, ¿no? Pues esto es lo mismo, intentar buscar lo mejor posible para mantenerla siempre en las mejores condiciones y sin tanto, voy a emplear una palabra canaria, sin tanto arritranco que luego no nos sirve para nada.
Sí. Es verdad, tenemos tantas cosas que al final para nada, ¿no? Para tenerla arrimada allí, ¿no? Y que hay cosas, eso, que no se necesitan, bueno, gracias a los satélites. Pues claro, podemos tener un montón de cosas, ¿no? Como el GPS del teléfono móvil, el Google Maps y todas estas cosas que usamos ya, que vamos, que si no lo usamos nos perdemos, ya no sabemos ni usar ni un mapa. Pero luego hay otras cosas que no sé si son tan útiles, ¿eh?
Que se pueden evitar, claro.
Sí, se pueden evitar, sí.
Pues aquí lo dejamos en el día de hoy, muy interesante como siempre el programa con el compañero Juanjo Martín, periodista científico. Pues te espero ya en los próximos días, que tengas un buen día y hasta la próxima semana, ¿te parece?
Hasta la próxima semana.
Claro, un abrazo, sí. Gracias, un abrazo, cuídate. Adiós. Llega ya el fin de semana, aunque no tenemos que olvidarnos de que aunque estemos en primavera, la lluvia debe estar por ahí, así que el paraguas también a mano por si acaso. Pero hoy, en este tiempo de radio ya de Magazine Norte, no podemos dejar de entrar en la habitual sección que tenemos con la compañera Yumelvi Benítez, que siempre nos mantiene permanentemente informados de lo que hace la gente guapa. Yumelvi, ¿qué tal estás? Muy buena.
Hola, José Manuel, un saludo para ti y para la audiencia. Yo muy bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí estamos como siempre intentando que esta nave llegue a buen puerto y a ver si en el fin de semana podemos disfrutar un poquito mejor.
Bueno, y además mira que tenemos a famosos cerquita que crean noticias cerquitas en nuestro archipiélago, José Manuel.
Bueno, de mí no estarás hablando porque yo no soy famoso, pero entonces bueno, habrá gente que ya habrá llegado y que pasan de estos incógnitos o que algunos no. Si se los ve, se les puede ver.
No, José Manuel, la pillaron y además la encuentran con alguna relación con algún canario. Así que imagínate la noticia que te voy a dar ahora, José
Pues
Manuel.
Yo estoy despistado en todo eso. Menos mal que te tengo a ti. A ver,
mira,
cuenta.
Te cuento. Sara Carbonero ilusionada con un empresario canario.
Adiós.
La periodista disfrutó de una escapada de 5 días a la Isla Graciosa con su comadre Isabel Jiménez y otros amigos. Durante su estancia se alojaron en casa de un buen amigo, José Luis, con quien la ex de Iker mostró mucha complicidad. Así que a ver si nos traemos a la Sara Carbonero a Canarias, imagínate,
esa es la noticia. Te adelantaste tú en la ruptura, lo diste aquí en primicia en esta casa y hoy nos estás adelantando otra primicia, o sea que sin duda a ver si la cosa funciona y nos traemos a Sara Carbonero, como tú bien dices, para acá, ¿no?
Así es, bueno, la verdad que me resultó muy llamativo y desde que esta semana vi la noticia la capturé y dije esto para contárselo a los oyentes de Radio Realejo. Y por otro lado, José Manuel, hablamos de la Casa Real, que los reyes han presidido un acto en Cartagena junto a sus hijas. Los reyes han acudido junto a sus dos hijas, Leonor y Sofía, al astillero de la dársena de Navantia, y hemos visto pues cómo ellas también ya hacen acto de presencia y que son ya, vamos, toda una mujercita, como se suele decir, y los medios de comunicación han aprovechado también pues para analizar sus looks, su vestimenta y vamos, no se ha escapado de detalle a ninguno. Hemos visto pues a las pequeñas, una con un look rojo al lado de su madre y luego también pues Leonor al lado de su padre con un chaquetón blanco, así que Han estado, vamos, a la crítica de todos.
Sí, porque tú sabes cómo pasa, ¿no?, en estas cosas, ¿no?, que eres el punto de atención y las cámaras sacan miles de fotos, luego a lo mejor no sirven muchas, pero siempre habrá una que llamará la atención y es la que luego veremos publicada, ¿no? Y después que hay que fijarse en todos los detalles, cómo va vestido, cómo camina, qué gesto hace, todo eso forma parte de este mundo, ¿no?, de la prensa, ¿no?
Así es, y están para ello, así que si posan, sacan una fotografía, luego ya se saben que hay críticas buenas y malas, porque ya se sabe que nunca ayuda a gusto de todos.
No te pasará como a ti, como a mí, que muchas veces nos saco una foto y dice, ay, esta no me gusta, bórrala, vamos a hacer otra. Pero aquí no, aquí estás ahí y como te pillo, te pillaron.
No, y no solo eso, además a ellas la enseñan muy bien a posar y raras veces quedan mal, aunque como son humanos, pues también pueden hacerlo.
Es verdad. Bueno, ¿qué más cosas ya para concluir tienes preparado? ¿La frase la tienes este día de hoy?
Así es, tenemos frase preparada y sobre todo una frase de esas de las que me gustan, de positividad. Te cuento, dice lo siguiente, atención, todos con lápiz y papel si la quieren guardar para un futuro, que dice, de todas las cosas que te llevas puesta, tu actitud es la más importante.
Pues yo creo que sí, que es una frase bastante acertada. Y es que aquí estamos de paso, ¿eh? Y tenemos que dejar huella, ¿eh? Pero que luego nuestra presencia por aquí, pues que espero que sea lo mejor y que la gente se lleve la mejor impresión, ¿no? Y si nosotros caminamos bien por la vida, seguramente nos portamos bien, nos irán a recordar cómo éramos, ¿no? Y eso es muy, muy gratificante, ¿no? Algunos se pasan de la raya y a lo mejor pues no le cae bien a otro, pero bueno, en esta sociedad, en esta vida, hay de todo y estamos viviendo todo y lo importante es que estamos por aquí. Pues Yumelvi, el abriguito por si acaso y la sombrilla por si acaso, porque en el fin de semana tú sabes cómo es estas cosas, caminas un par de kilómetros y te sorprende la lluvia o el sol.
Sí, sí, así es, tenemos todo preparado, José Manuel, para que no nos sorprenda y podemos estar acorde a cada circunstancia y a cada momento. Así que todo preparado, disfruten del fin de semana, pásenlo bien, cuídense mucho y nos volvemos a escuchar en una semana.
Un abrazo a la compañera Yumelvi Benítez, como siempre, con todas esas noticias que ha querido compartir con ustedes en la FM de Radio Realejo. En una semanita te esperamos por aquí. Disfruta, Yumelvi, hasta la próxima.
Un beso.
Despedimos así la semana. Hoy viernes hemos intentado informarles con contenidos variados, aprovechando ya este fin de semana para disfrutar. Y no se olviden que el lunes volvemos a tener con ustedes una nueva cita en este Magazine Norte. Juan Diego del Pino y Juanjo González nos han acompañado desde el control técnico y de sonido. Les habló en la presentación y dirección de este Magazine Norte José Manuel Martín. Que sean felices. Buenas tardes.
Sintonízanos online en radioralejos.com.